Bienvenidos a una entrega más de Concisos, podcast en el que intentamos acercar la visión que tienen de la seguridad diferentes CISOs de empresas totalmente reconocidas, todo ello en un ambiente distendido. Soy Daniel Puente.
Y yo soy Antonio Fernández.
Y hoy nos acompaña Mariluz Garín, CISO de Eroski. Buenas, Mariluz. Hoy vamos a empezar de una forma totalmente novedosa para nosotros. Dinos, ¿quién eres, dónde trabajas y cómo has llegado hasta el puesto que ocupas?
Hola, chicos. Yo soy Mariluz Garín. ¿Quién soy? Pues soy una persona que ha vivido y vive en el mundo de la tecnología, básicamente, porque desde pequeña me ha gustado esto, aunque en aquella época no había muchísimas cosas todavía por hacer y estudié informática. De la informática vivo y he vivido siempre, primero en consultoría y desde hace unos años en Eroski, desde 2007 en Eroski. Y actualmente soy la responsable de seguridad de información de Grupo Eroski, ¿no? Puesto que nació en el 2015 dentro de Eroski y que había que rellenar ese hueco. Y bueno, pues allí fui yo.
¿Y te consta que en otras cadenas de supermercados se tome la seguridad tan en serio como para tener una persona puramente dedicada a la ciber?
Bueno, algunos sí, ¿no? Yo creo que los grandes sí que tienen sí, un departamento, incluso más de una persona dedicada al mundo de la ciberseguridad, de la seguridad de la información. Sí que es cierto que estamos todavía en el sector de la distribución en general, no solo de la alimentación, sino también del retail, todavía muy verdes. Muy verdes, nos llevan nuestros sectores, nos llevan, pero mucho, nos queda mucho por andar, nos llevan ventaja.
¿Cómo estáis organizados internamente en el Departamento de Seguridad?
Pues es muy fácil, porque bueno, nosotros, por los que nos conozcáis, Eroski es una cooperativa, de consumo y los trabajadores, la gran mayoría somos socios cooperativistas, entonces todo eso del CIO, el CEO, el CISO, no es exactamente así. Si bien lo más parecido podría ser un CISO a lo que me dedico, pues soy responsable de seguridad. Entonces, yo estoy dentro de TIC, porque en algún sitio tendría que estar TIC, tendría que estar yo, ¿vale? Y entonces caigo dentro de TIC y el equipo soy yo. Concretamente en temas de ciberseguridad soy yo, pero yo no lo veo así, ¿vale? O sea, lo que es el organigrama está dibujado de esa forma, pero para mí en este caso ciberseguridad somos todos, ¿no? Entonces, la ventaja de estar sola es que yo puedo tirar de todos los compañeros del equipo de TIC y del equipo de operaciones en general.
¿Y qué hace diferente tu negocio al resto? ¿Dónde ponéis más atención?
En temas de ciberseguridad, dices, o sí. En negocio, sí. Nosotros donde ponemos más atención ahora mismo es en la de intentar anticipar y prevenir, sobre todo para evitar... más en las medidas de protección que en otras, ¿no? Pero intentamos no descuidar ninguna, lo cual es difícil, ¿eh? Porque el abanico es muy amplio. Pero estamos más en esas ahora mismo.
Me gustó esto que acabas de comentar, la pregunta anterior, que esto es cosa de todos, ¿no? La seguridad. La cuestión es que en tu posición, como te definen por ahí, eres la responsable de seguridad de la información, procesos y tecnología. El factor persona, esto de que somos todos, ¿crees que habría que meterlo en esta parte de gestión? O sea, ¿definirlo de alguna manera clara?
Sí, yo pienso que sí, porque se me tendría que ver algo más transversal. Aunque esté ubicada dentro de TIC, yo hablo mucho más con jurídico, con organización y con social, y con jurídico laboral y con auditoría interna, bastante más que con TIC, o sea, donde hago la gestión fuerte es desde ahí, incluso con la dirección. Luego sí que es cierto que el TIC me sirve también de herramienta, ¿vale? O sea, nos retroalimentamos el uno al otro, pero más desde la parte de herramienta. Pero efectivamente tendría que verseme más transversal. Y de hecho a mí me llaman a lo largo del día, me pueden llamar jefes de proyectos porque están con un proyecto concreto y quieren hacer un análisis de riesgos de su proyecto, pero sobre todo me llaman desde un director de recursos humanos porque tiene que hacer una videoconferencia masiva de un plenario de delegados o porque tiene que hacer una comunicación o porque le ha entrado algo que no lo termina de entender. Vamos, yo tengo llamadas de todo tipo.
poquito de indicadores de seguridad. ¿Has conseguido obtener un juego de indicadores que realmente te dé una visión exacta de la situación de tu compañía o crees que eso es una quimera que todos buscamos?
Pues lo he conseguido. Lo he conseguido porque, siendo no del todo objetivo, era algo que a mí me preocupaba, porque de la que entré en el puesto, yo conociendo a mis jefes o a los directores como les conozco, digo, lo primero que me van a preguntar es, ¿cómo estamos del 1 al 10 de seguridad? Es lo que quieren saber, ¿no? Muchas veces, es un titular. Y para hacer eso, pues no es fácil, ¿no? Para tener esa respuesta. Y según la estaba elaborando, ya me vino la primera vez desde un director general, oye, ¿cómo estamos en seguridad del 1 al 10? Y es complicado. Entonces, nosotros lo que sí que hemos hecho es, con todos los indicadores reales de las herramientas de seguridad que tenemos, los vamos ponderando y luego con otros indicadores que pudieran ser más elaborados manualmente, he conseguido sacar una fórmula que me dice cómo podemos estar del 1 al 10 y la puedo comparar con la del año pasado y con la del año anterior. Y eso, con un factor en el que es subjetivo, obviamente, de cómo evolucionan los malos, porque yo puedo estar del 1 al 10 de una forma y luego, sin embargo, los malos van más rápidos que yo. Entonces, no, si yo el año pasado estaba, imaginémonos que una empresa que está a tope de proyectos de ciberseguridad se pone en un 7 con esa fórmula, si al año siguiente y al siguiente no hacen absolutamente nada, de ese 7 van a bajar a un 4, porque los malos van más rápido que nosotros, ¿no? Entonces, es lo que procuro explicar. Expliqué la fórmula en su momento al consejo de dirección y les pareció correcta y es algo que voy actualizando.
Y cuando te dicen cuánto nos costaría subir un punto más en esa nota, ¿se asustan mucho de los sobrines que cuesta eso o no?
Sí, se asustan mucho, porque cuesta. Sí, cuesta. No es sencillo, hay ciertos proyectos que no son para nada sencillos y necesitas de recursos o de habilitar un servicio nuevo e integrarlo, ¿no? Y a mí me gusta, como estoy sola, como os decía antes, desde el punto de vista de seguridad, pues todo lo que se pueda automatizar, me gusta automatizarlo, porque las tareas manuales no aportan mucho valor. Entonces, desde ahí, sí. Pero eso también me la preguntan, ¿eh? Y luego pido y luego no se me da.
Bueno, es el día a día, ¿no? Del FISO.
Es el día a día, ¿no? Y a veces sí, ¿eh? También tengo que reconocer que a veces sí. Sí que es cierto que las campañas estas del Emotet de cosa de hace año y medio ha concienciado a nuestros directores, pero de una forma abismal, ¿no? De ver a sus compañeros CEOs en otras empresas caer o tener la producción parada durante un mes o dos meses, la verdad es que les ha cambiado mucho el chip y voy con una estrategia de seguridad que en tiempos que no tiene por qué coincidir con el plan estratégico de la casa. Luego lo hago coincidir, ¿no? Pero me van pidiendo estrategias diferentes.
Entonces, como solemos decir aquí, tú también conciencias a la gente en la teoría del miedo, ¿no? O sea, mira lo que le ha pasado a tal. Ojito,
en este caso, sí, en este caso han sido yo solos, porque como les ha pasado, han venido a contármelo, que yo ya lo sabía, ¿no? ¿Has visto lo que le ha pasado a este que iba dos meses la fábrica parada? Sí, lo sabía. Qué fuerte, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se ha generado otro tipo de conversación, ¿no? De mirarme más desde uy, porque yo tengo dos formas en las que me miran. Uy, ya viene esta, a ver qué he hecho, qué he tocado, qué he pinchado. La otra es, ya viene a pedir, ¿no? Y ahora son ellos más bien los que pues te mantienen con una palmada en la espalda y diciéndote, o sea, lo que necesites, pídelo, no te cortes, porque está la cosa que está la cosa muy caliente. Y se han asustado ellos solos. Yo procuraba no meter demasiado miedo, pero intentaba ser realista, de que las cosas están sucediendo y no pueden tampoco taparse los ojos. Digo, no quiero meteros miedo, pero que está ahí. O sea, tenemos que seguir haciendo el negocio, pero sin ocultar esto.
Cuando te vienen con estas noticias, ¿utilizas la frase de queremos ser los siguientes?
No, yo utilizo más la de cuando dicen, oye, si nos pasa, pero me dicen, oye, si nos pasa lo que les ha pasado a estos, que digo, no, que estás diciendo mal. Cuando nos pase, nos faltan muchas cosas, no tenemos todo lo que necesitamos para salir airosos. Primero, para que no nos pase. Segundo, para que si nos pasa, sepamos recuperarnos rápido, ¿no? Hablamos mucho de resiliencia y ellos los primeros, pero cuando andas pidiendo herramientas de este tipo, pues cuesta. Y entonces ya se van dando cuenta que no es si me pasa, es cuando me pase. Utilizo más esa.
Y volviendo un poco a lo de la seguridad, somos todos, ¿vale? Tus directivos están medio concienciados, pero la gente con la que trabajas, la supply chain, ¿te han dado algún susto? ¿Cómo gestionas todo esto de los que están alrededor nuestro?
Pero hablas de supply chain, de la parte además de proveedores que nos puedan estar dando servicio, ¿a eso te refieres?
Por ejemplo, o sí. La gente de distribución, que también trabajaréis con alguien, supongo.
Sí. A mí me dan pánico. Me dan pánico porque cada uno se centra en su negocio, salvo que sean. Tenemos proveedores tecnológicos de desarrollo de software, vale. Tenemos proveedores tecnológicos de ciberseguridad y esos están, obviamente, más centrados en lo que se tienen que centrar. Luego tenemos proveedores que son startups de marketing que hacen una inteligencia de cliente fantástica, ¿no? Y lo hacen todo fenomenal. Y entonces luego cuando vas tú con tus requisitos de seguridad y tu política de seguridad a decir, oye, si quieres trabajar con nosotros tienes que trabajar así, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Y dicen, pero que no, que es que esto, pero ¿para qué? Si yo trabajo con un montón de clientes y nadie me pide esto, de bueno, pues seré la primera, no pasa nada, de todo aprenderemos y ofréceselo luego al resto de tus clientes porque esto va a ser mejor para todos, ¿no? Entonces, a mí me dan mucho miedito, me dan mucho miedo. Y me da miedo porque, claro, ellos necesitan vender su negocio, ser ágiles y cuando les pides algo en su infraestructura para evitar que un dato mío se vea comprometido en sus instalaciones o en su forma de gestión, entonces es cuando no lo han pensado. De la que se lo ponen, tardan más en protestar y en pelear que en sí en decir, venga, vamos a sentarnos y no es para tanto lo que pido, de verdad, pero yo creo que no es para tanto. Y luego ya cuando lo piensan y ya se les quita el mal rato, esto como los niños pequeños, cuando dicen que tienes que hacer los deberes, que no me apetece, y tardan más en discutir que en hacer los deberes, por lo mismo, ¿no? Y luego para cuando se ponen, se centran y dices, pues no ha sido para tanto, ¿no? No tiene tanto coste, ni menos, y menos aún sobrecoste en el servicio que nos están dando, no suele tener. Pero es hacer las cosas de otra forma.
La logística en vuestro negocio es vital también. ¿Cómo conseguís blindar ese aspecto?
La logística, nosotros tenemos una logística, digamos, al uso, ¿no? O sea, aparte de las nuevas tecnologías que pueda haber en mejorar la distribución en cuanto al recorrido que tienen que hacer los camiones para llegar a la tienda o cómo tienen que cargar el camión, los palés, en qué orden, etcétera, según luego los vayan a descargar, tenemos algo como muy, muy básico, ¿no? Eso en cuanto a la propia distribución. Otra cosa son los almacenes, que cada vez tenemos más automatismos. Por suerte, estamos todavía protegidos porque solo trabaja a nivel interno, ¿vale? La parte de OT que está ahora tan de moda no es como un proceso de fabricación, hay tanta gente conectándose, pero empieza cada vez a preocuparme más, porque cada vez empezamos a requerir de una eficiencia mayor en esos procesos de preparaciones de pedidos que requieren de unos automatismos que igual están gestionados por una empresa externa, como comentaba hace un momento Antonio, que otra vez nos están dando un servicio, que saben de procesos de logística, pero no saben de seguridad muchas veces, ¿no? O muchas no, la mayoría. Entonces, bueno, pues ahora mismo es uno de los, dentro de nuestros planes de continuidad de actividad de negocios, uno de los procesos básicos, porque si no tienes producto, no puedes distribuir el producto y no tienes producto en la tienda no puede vender. Y si no puedes vender, el negocio se va a pique. Entonces, está en el punto de mira. Está en el punto de mira, junto a otros, claro.
Y una pregunta en todo esto de la logística. ¿Nadie se le ocurrió la idea de con blockchain lo podemos solucionar todo y se giraron y te miraron?
¿Sí? Están todo el día hablando de blockchain muchos compañeros, ¿no? Y cuando, bueno, yo la primera vez que voy a hablar de blockchain, aquí os lo cuento entre vosotros, digo, ¿qué es esto? ¿Qué palabrota es esta? ¿No? Te pones a rascar, como os decía, que venía del mundo de la parte tecnológica, yo veía que tampoco se ha inventado nada nuevo, o sea, son algoritmos que han existido en el mundo, digamos, de las tecnologías toda la vida, que se le ha dado ahora un uso diferente, sí, y que muchas cosas hemos testado con proveedores de servicios que con el blockchain se nos llenaba la boca a todos y realmente no ha habido unas mejoras, por lo menos en la experiencia nuestra, no es que haya mejorado tantísimo en ese aspecto. Pero sí, nos ven blockchain y me miran, bueno, miran más a la gente de transformación digital en este caso, pero no me miran tanto a mí.
O Ah, por ahí te
otra cosa es que yo, soy yo la que va a buscarles. Digo, ya estás hablando de blockchain, no tienes ni idea lo que es, ¿no? Pero o por lo menos lo que puede llegar a implicar, ¿no? Vamos a centrarnos en realmente en lo que nos vayan a producir este servicio o lo que nos vaya a mejorar el servicio por utilizar esta tecnología, tenga blockchain por detrás, o machine learning, o inteligencia artificial, que son otras de las palabras que también nos gustan mucho últimamente.
Y en Eroski, ¿qué papel tiene la industria 4.0?
Nosotros formamos parte del BIND 4.0 que se lleva desde el gobierno vasco y vamos más a escuchar que realmente aportar tanto porque nosotros no tenemos tanta industria como tal. O sea, no, aunque nuestro proceso de distribución sí que tiene mucho automatismo, no dejan de ser más silos que en sí un proceso de producción que mañana lo tengo que cambiar porque en el imaginemos, estoy haciendo tubos y ahora tienen que ser los tubos de otro diámetro, que tienen que ser de otro tipo y que tiene que venir alguien a cambiar el proceso de fabricación. El nuestro cambia un poco, pero estamos muy a la expectativa porque, desde luego, nosotros cualquier cosa nueva que montamos entendemos que tiene que venir ya con esa filosofía. Y sobre todo ayudamos a compañeros.
Hemos estado echando un vistazo a la web que tenéis y hemos visto una sección que llamáis Internet y Telecomunicaciones, donde hemos visto un montón de artículos súper interesantes, como por ejemplo uno de cómo evitar que te hackeen el teléfono. ¿Tener ese apartado sobre esa temática en vuestra web es un reflejo del compromiso que tiene tu empresa con la ciberseguridad?
¿Estás hablando de la de Eroski.es o la de Consumer?
La, ostras, ahora me has matado. La de Eroski.es, juraría.
Es que nosotros tenemos dos imágenes en el mundo internet, ¿no? Tenemos la de Eroski.es, que habla más del trabajo nuestro, ¿vale? Y es más del servicio que le podemos dar al cliente, pero desde el punto de vista de alimentación. Y luego la de Consumer, que no deja de ser una revista que nació a la vez que nació Eroski prácticamente, y es una revista que se hacía en formato de papel, se sigue haciendo en formato de papel, pero tiene una edición digital. Y ahí, efectivamente, yo hace tiempo metí la baza para empezar a hablar, tener artículos de este tipo, no solo recetas, no solo hablar del cuidado de tu animal doméstico, hay muchísimos artículos de muchos tipos y ahí pedí también que empezáramos a hablar de ciberseguridad doméstica, digamos, ¿no? Con cosas sencillitas que nuestros clientes, sabiendo qué colectivo pueden llegar a ser o qué perfil tienen, puedan entender y podamos empezar a hacer cositas con ellos. Pero sí, sí.
A mí me parece súper interesante que empresas que directamente no se dedican al mundo de la ciberseguridad ayuden a sus usuarios a entender un poquito mejor este mundo. En el anterior podcast estuvimos hablando con Dani Moll y precisamente nos decía eso, ¿no? Que costaba mucho enseñar a la gente sobre ciberseguridad.
Muchísimo, cuesta un montón. Y nosotros como cooperativa que somos cooperativa de consumo, con lo cual socios consumidores son también socios y toman decisiones en los órganos de nuestra administración, digamos, esa faceta de esa web o de esa revista para nosotros es vital porque es la forma que tenemos de relacionarnos con los consumidores que no sea hablar solo del negocio. Es ese plus que damos a la comunidad en aspectos de interés actuales que pudieran ser tanto técnicos como no técnicos, ¿vale? La web es el objetivo que tiene esa revista, vamos. Y se ve mucho, porque tenemos grandes seguidores en Sudamérica también de la web. Desde que está en el mundo web tenemos unos muchos seguidores en Sudamérica.
Pues es bastante curioso, ¿sí?
Sí, es curioso, sí.
De los que llegan a Sudamérica. Dentro de poco empezaremos con los CISOs por allí. Hoy por hoy tenemos la pandemia esta que estamos viviendo y nos ha llevado a trabajar desde casa, ¿no? Si no, el consumo que estamos haciendo de muchos productos muchas veces es a través de internet, con las compras con envío a casa y todo esto. Pero esto habrá aumentado muchísimo, supongo, en vuestro sector. ¿Estabais preparados para este aluvión de pedidos?
Para nada. Para nada, te soy sincera, no estábamos para nada preparados. Nosotros tenemos la compra online desde hace muchos años, anterior al 2007, como un servicio adicional a nuestro cliente, con un porcentaje de pedidos bajísimo y una cuenta de explotación muchísimo más baja, vamos, a años luz. Desde marzo se ha multiplicado por 100 o por 1000 el consumo o los pedidos en online, ¿no? Tenemos varias webs, una en Capravo y la de Capravo no daba de sí, había que poner un turnomatic. O sea, no estábamos dimensionados para recibir lo que estábamos recibiendo, ¿no? Y la verdad es que ha sido terrible. Y ya no solo eso, sino que había que proporcionar servicios a gente que no era digital, pues por ser servicio esencial y poder llevar productos a ciertas minorías que no podían desplazarse y no eran digitales, hemos tenido que hacer también cosas diferentes para poder tener, aunque sea vía teléfono, y poderle llegar a ciertas minorías con incapacidades el producto a su hogar. Y eso basándonos también, claro, en las plataformas de online, con lo cual es que esto se ha visto incrementado por todos lados. Sí, y lo bueno es que luego ha bajado otra vez un poco, pero ahí hemos pescado muchos clientes que han venido para quedarse, con lo cual es una buena noticia para nosotros también.
Podemos decir que la crisis del papel higiénico os aportó más clientes, ¿no?
Sí, sí, se puede decir algo así. O por lo menos clientes que estaban, no compraban tanto de nosotros o no eran tan fieles, pero al ver que el servicio online se les ha podido dar, pues ahora parece que siguen estando con nosotros. Bueno, hemos conseguido hacer una captación de un colectivo, un perfil de cliente, igual más promiscuo, pero o alguno que no había estado nunca y que, bueno, pues por el servicio que se le ha podido llegar a dar entre marzo y junio, pues ha venido para quedarse, lo cual es una noticia también.
Hace un tiempo leíamos como el director general de una de las más importantes empresas de supermercados en España decía, abro comillas, nuestra web es una mierda, cierro comillas. ¿Es posible que las cadenas de supermercado hayan llegado un poco tarde a la digitalización?
Sí, hemos llegado tarde y es un producto difícil. La rotación en el mundo de la alimentación es altísima. Nuestros proveedores también cambian su producto, ¿no? Cuando tienes una foto del producto, resulta que al día siguiente ya le han cambiado el etiquetado, le han cambiado el formato, y era redondo, y ahora es cuadrado, y antes era rojo, y ahora es verde. Entonces, el trabajo que implica por detrás tener todo esto atado es bastante complicado. Entonces, eso por un lado. Y luego, pues que la gente sigue prefiriendo ir a la tienda y ver lo que compra, sobre todo en los productos frescos. Entonces, es complicado. Entonces, mantener estas webs, el margen que tú te llevas por los productos que vendes es muy bajo. Entonces, partiendo de esa base, todo lo que puedas estar vendiendo por internet lo que tú le puedes dedicar a la tecnología que hay por detrás en función de las ventas que tienen, pues siempre te sale negativo, ¿no? Y ahí es donde tienes que saber si te interesa invertir, aunque te va a salir esa tienda negativa, o cómo lo quieres hacer. Pero sí, efectivamente, entre que hemos llegado tarde, el consumidor sigue prefiriendo ver la merluza en vivo y en directo y que los productos tienen una alta rotación, pues es complicado tener una web potente. Bueno, voy a hacer mi cuñita publicitaria, no sé, nosotros llevamos 4 o 5 años ganando el premio a la mejor revista web de compra online de alimentación, que por cierto siempre nos entregan ahí en Barcelona el premio.
Bueno, pero sí. ¿A ti te gusta la web? Aunque tengas premio, ¿a ti personalmente?
No me gustaba al principio. Y yo soy de las que soy que compra en físico y en online, ¿eh? Voy variando. Y ha mejorado muchísimo y hay mucho por mejorar. Tanto como no gustarme ahora mismo, no es cierto, porque se ha facilitado mucho, se ha trabajado mucho para facilitar la compra al cliente, pudiendo tenerla, si eres cliente de socio del club de fidelización, poder tener las últimas compras, que ellos te proponen de forma inteligente una lista de compra de creo que esto hace mucho que no has comprado, entonces mira, esta es tu lista, márcalo. O sea, para hacerlo más rápido, yo creo que ahí se ha mejorado un montón y se ha mejorado mucho también en la carga, ¿no? Ahora, esto significa que tienes que tener una infraestructura que esté viva todo el rato, porque a nada que la dejas parada un año o dos años, la obsolescencia hace que no puedas trabajar con los clientes no puedan comprar. Sí, exige mucho.
Perteneces a una cadena que ha hecho diversas adquisiciones, que de tanto en tanto sale al mercado y compra una empresa. Luego os toca la faena de integrar esa empresa, que cada una es de su padre y su madre. Hablando en términos de ciberseguridad, ¿cómo realizáis ese encaje?
A nivel de términos de ciberseguridad, ahora mismo ya tenemos plantillas, digamos, tecnológicas para hacer la integración tecnológica y en base a esas pues hemos ido añadiendo la parte de seguridad también para que se acojan a la misma normativa, a la misma política que tienen el resto del grupo. Pero vamos, hace tiempo que no cogemos así una grande y no existía la figura de seguridad como hasta ahora. Lo último que hemos adquirido han sido unas tiendas de Simply en la zona aquí del País Vasco y esas pues ya van con su plantilla y la transformación se ha hecho bastante rápido.
Ahora os cuento una historia de abuelo cebolleta. Yo cuando era mozo, recuerdo que fui a una charla aquí en Barcelona de un reconocido hacker ético español y recuerdo que entraba a una página muy reconocida de venta online y conseguía cambiar el precio de un jacuzzi de miles de euros y lo ponía a un euro y lo podía llegar a comprar. O sea, yo estoy convencido de que habéis vivido episodios de este tipo o peores. Así que cuéntanos lo más bizarro que hayas sufrido.
Lo más bizarro que hemos sufrido es casualmente de... No a nivel de precio, yo creo que eso no nos ha pasado, no digo que no pueda pasar, pero lo más bizarro que nos ha ocurrido es de clientes que utilizaban las mismas credenciales para redes sociales, al haberse visto comprometidos en sus redes sociales, se han hecho pasar por ellos en la web y entonces compraban cosas que no querían.
Es el típico ejemplo que ponemos todos, pero que la gente dice, no pasa, pues mira, sí que pasa.
Sí que pasa. Entonces, bueno, por suerte lo pillamos porque el cliente se dio cuenta, bueno, pues con otros mecanismos de seguridad que tenemos, de oye, que me estás diciendo que he comprado esto y esto no lo he comprado, y empiezas a rascar y no había entrado en la web, y entonces ya empiezas a buscar en Pawned y demás a la persona y dices, no, es que mira, te la han pillado de aquí, está claro, cambia la password, bueno. Deshacemos todo el entuerto, no te entregamos el pedido y ya está, ¿no? Pero sí, sobre todo lo hacen en la parte de no alimentación, de querer comprar. Además nos sorprendía porque todo el mundo estaba todo el rato comprando ventiladores en aquel momento. Decíamos, pero no, a la gente comprando tanto ventilador. Bueno, un poco broma, un poco que algunos se ha llevado un susto.
Bueno, este año surgió este podcast y es un poco porque, bueno, estamos en digital. De hecho, hay un montón de eventos. Yo creo que, personalmente, ya nos están saturando un poco de tantos eventos digitales. Sí. Pero, bueno, cuando esto vuelva al mundo físico, nos podamos abrazar a la gente que queremos, a nosotros les damos la mano. ¿Tú eres de ir a eventos del sector? Y si te quedarías con uno, ¿cuál sería?
Yo sí soy de ir a eventos. Algunos ya he descartado. Y si me tengo que quedar, ojo, qué difícil me lo pones, porque es que va por rachas, hay rachas que digo, a este no vuelvo más, y luego vuelvo, ¿sabes? Y a otros que he dicho, este me ha encantado, y he vuelto al año siguiente y he dicho, pues este año qué flojo, ¿no? Pues no sabría decirte cuál es, la verdad. ¿Puedo hacer paso palabra? Es que me pasa que a veces, es que lo que me pasa es eso, Antonio, que hay algunas veces que voy y digo, guau, no me pierdo ni uno, y al año siguiente cuando voy digo, madre mía, no vuelvo.
A mí me han dicho que este año pintaba muy bien la Bicon, no sé si te suena esa conferencia gallega que hacen.
Sí, me suena, pero no he estado nunca en esa. No me
pues nada, hay que ir. Para el año que viene hay que ir.
2021, pues nada. La gente majísima.
2021.
Sí, estupendo.
Pues a Galicia, a Galicia.
Venga, aquí te esperamos.
Mariluz, últimamente parece que desde el País Vasco se está apostando muy fuerte por la ciberseguridad y se están creando incluso organismos bastante interesantes. ¿Cómo estás viendo todo el panorama por ahí?
Yo lo estoy viendo bien porque además lo he empujado mucho también. Yo he necesitado estos organismos como el Vivir y los necesito, ¿no? Que haya más información por su parte. Más indicadores de compromisos compartidos, que ellos también ejerzan su fuerza en proveedores nuestros locales, en proveedores nuestros que nos puedan dar servicios para que ellos también conozcan que existe la ciberseguridad y que la tienen que aplicar. Y para mí es vital que existan. Yo incluso me he prestado a echarles una mano para ver dónde, desde las empresas privadas, vemos que hay necesidad de huecos que hay que cubrir. Ellos se centran principalmente en lo público, ¿vale? Porque es el primer objetivo que tienen, por ser organismo público también o de financiación pública. Pero no tienen que olvidarse de la empresa privada. Y bueno, pues intentamos hacer foros que nos reunimos cada 4 o 5 meses para hablar de dónde están los agujeros más gordos y cómo podemos cubrirlos.
Ahora que Turkmenistán se está convirtiendo en un destino turístico como en su día lo fue, pues seguramente Mónaco, ¿habéis pensado abrir algún centro allí?
No, que yo sepa. Que yo sepa, no. Pero vamos, que estamos... Hacemos cosas muy curiosas. Nosotros abrimos minicentros a través de franquiciados, por ejemplo, en festivales de música, ¿no? Donde se veía que todos los chiringuitos para comer eran comida basura y mala, y nosotros hemos llegado a abrir ahí, a través de un franquiciado, pues una mini tienda donde le ofrecemos todo, como si fuese una tienda nuestra, todos lo que es los aplicativos y demás, y ellos, pues tú puedas ir a comprarte tu pan bimbo y tu chorizo y hacerte tu bocata o otros artículos, ¿no? Incluso hasta chubasqueros, ¿no? Cuando llueve en los festivales de música. Y la verdad es que van bastante bien. Suele durar lo que dura el festival y funciona muy bien. O sea, que ¿por qué no ahí también, ¿no?
Es una gran adaptación, sin duda. Una adaptación rápida a los cambios y como cosas rápidas, tú como ávida oyente de este podcast, que es conciso, sabrás que tenemos varias secciones únicas y una de ellas es la de preguntas rápidas. Ahora te enfrentarás a una serie de preguntas rápidas que diremos aquí mi compañero Daniel y yo y tienes que decirnos lo primero que se te ocurra, lo primero que se te pase por la cabeza, ¿vale?
Venga, va.
¿Estás preparada?
No, creo que no, pero...
Pues empieza.
Empezamos igualmente, sí.
Elige una frase. La calidad no es cara, lo que vale mucho cuesta muy poco o todos merecemos lo mejor.
Yo me quedo con la última. Todos merecemos lo mejor.
¿Amazon es el futuro?
Espero que no.
¿Es cierto que existen repartidores que entregan la compra a la hora convenida?
Es cierto.
¿Tú entiendes por qué los 8 días de oro duran 3 semanas?
Yo nunca lo he entendido. De hecho... Es algo que me rompe los esquemas, esos mensajes así de marketing. Me suele romper los esquemas porque son muy cuadriculadas. Si dicen 8 son 8, no 21. Igual que el Black Friday. El Black Friday iba a ser un día y ahora ya dura mes y medio. Por lo mismo.
¿Y sabes por qué los carritos se van a la derecha?
Buena pregunta. No tengo ni idea. Yo soy la primera que lo pregunto siempre internamente. Tiene que haber una explicación, pero no sé cuál. Los nuevos no. Tenemos unos nuevos que en lugar de ser de hierro, son de plástico. No sé si los habéis visto, es como un plástico más fuerte y esos no, y ruedan más rápido.
Yo estoy encantada. Se bloquean, ¿no? Cuando los sacas del supermercado se bloquean, no te los puedes llevar a casa ni nada, ¿no?
Eso es, en principio los nuestros todavía no tienen esa tecnología, pero los he visto que sí.
Bueno, me lo ha dicho un amigo esto, Marilu, me lo ha dicho un amigo. Sí. Y última pregunta. En esta entrevista estamos una vasca, un gallego y un catalán. ¿Qué se nos da mejor, gastronomía o seguridad?
Gastronomía, sin lugar a dudas.
Vaya.
Por lo menos en mi caso, ¿no? No, seguro bueno, que sí, seguro que la gastronomía.
Has pasado con éxito las preguntas rápidas, pero ahora te tocan las preguntas comprometidas. Te lo explico a ti y a oyentes que este sea su primer programa, ¿no? Que escuchen estas preguntas comprometidas, que hacemos 2 preguntas, tú puedes escoger cualquiera de las 2 y responderla. Y la otra no. Pero a ver, somos buenos. Si quieres, no respondas ninguna, pero vas a quedar mal, ¿sabes? Entonces, ¿estás preparada para esta sección?
Sí. Estoy preparada.
Vale. Estas son las preguntas. A. ¿Es cierto que subís los precios de los productos antes de ponerlos en oferta? Y B. Si sufrís una brecha que expone los datos de miles de clientes y es muy fácil que nadie se entere... y sabes que la multa será astronómica, ¿lo notificarías?
Te voy a contestar a las 2, Antonio, para no quedar tan mal. En la primera, no, y doy fe que no, y os lo voy a explicar fácilmente. Es complicadísimo cambiar los precios en una tienda de forma masiva. Entonces es muy complicado que tú vayas a coger y cambies los, las etiquetas en todos los lineales cuando va a llegar una oferta. Aunque podamos estar más o menos alineados con las tiendas en cuanto a capacidades, eso no es viable. Además, la mayoría de las ofertas también vienen originadas por los proveedores, que son los que nos pueden ayudar a hacer un 2x1 o lo que fuera, y ellos asumen parte de la inversión en ese en esa oferta, ¿no? Con lo cual, rotundamente no hacemos eso. En la otra parte que has comentado, pues yo estoy en la oficina del DPO también y parte de lo que hacemos es denunciarlo todo, aunque nos vaya a costar la vida. Pero también sabemos que no tenemos poco riesgo en que sean, y lo digo con la boca pequeña porque nunca se sabe por dónde nos va a ir la cosa, en que nos tengamos una multa astronómica, porque tenemos las medidas para evitar que pase. O sea, realmente podremos demostrar a la agencia que hemos puesto toda la carne en el asador para que eso no pase. Entonces, bueno, nunca digas de este agua no beberé, pero desde luego sería, sí lo avisaríamos y avisaríamos a los clientes también. Yo creo que está en nuestro ADN tener esa transparencia.
Pues entramos ya en la última sección, la de preguntas encadenadas. El CISO que participó en el episodio anterior, Daniel Moll, de CIRSA, dejó una pregunta para ti sin saber que tú serías la invitada. Y la pregunta que hizo fue, ¿qué no cambiarías del mundo de la ciberseguridad? O sea, ¿qué es lo que más te gusta de este mundillo?
Pues mira, yo hasta que aterricé aquí en este mundo de la seguridad, he estado siempre en el mundo tecnológico y he hecho un poco de trampa, porque había escuchado la pregunta, me la tenía preparada la respuesta. Y hay algo que me encanta de este mundillo y es estas colaboraciones que tenemos, el grupo de los CISOs, el poder llamarnos entre nosotros, el compartir información de nuestros proveedores, de nuestras experiencias. Eso no lo había vivido yo en la vida y para mí es muy enriquecedor, porque te ahorra un montón de tiempo y sabes centrarte en lo que no hay que hacer. También porque otra persona ya lo ha vivido. Yo esto no lo cambiaría por nada.
Pues ahora te toca a ti hacer la pregunta para el siguiente o la siguiente CISO.
Pues la pregunta tenía varias en la mente y como últimamente mi familia y mis amigos me dicen que me he vuelto un poco friki, pues voy a hacer honor a esos apelativos. Hablando siempre de ciberseguridad, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
Interesante.
A ver qué opina el siguiente. Bueno, pues ha pasado el tiempo volando, pero ya hemos llegado al final de este nuevo episodio de Concisos. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo me lo he pasado muy bien. No sé tú, Dani, ¿cómo estás?
Genial, como siempre.
Genial. Vale, os voy a proponer algo súper extraño, ¿sabes? Que es que a la de tres nos despidamos todos. ¿Os parece bien?
Me parece genial.
Vale, venga, pues una, dos y tres. ¡Hasta
venga,
luego!
¡Hasta luego!
¡Adiós!